Nos vamos a meter ahora con un tema que tiene que ver con lo local, lamentablemente, esta situación que se ha dado. Pasado mañana se van a cumplir, ¿cuántos meses ya? Tres, desde
3 meses.
aquel incendio fatídico que se dio el 9 de marzo, donde ha complejizado la vida de muchísimas personas en los municipios esencialmente del Lago Puelo, pero también de El Hoyo. A partir de allí, un antes y un después, la ayuda social, el reclamo de los vecinos, el trabajo a contrarreloj de parte de los municipios, imaginamos, toda la cosa solidaria que hemos visto y que seguimos viendo día a día de distintos lugares del país. En fin, para hablar sobre ello lo tenemos en línea el subsecretario de Producción del Lago Puelo, Néstor Vidal. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y bueno, le queremos preguntar a propósito de una nota que hemos visto la semana pasada, ¿cómo viene esta ayuda de parte del municipio? Ana Romeo y Adrián Moreno los saludamos. Néstor, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bueno, muy bien. Queríamos saber, desde todos los esfuerzos que imaginamos que deben ser cientos de rubros en los que se deben ocupar desde la municipalidad, teniendo en cuenta, bueno, la ayuda con las viviendas, la ayuda de momento, los alquileres para las personas, en fin, las personas que han perdido, por ejemplo, sectores productivos, ya que es su cartera. ¿Cómo viene todo eso?
Y todo viene, digamos, bien, trabajándose, pero con todas las demoras de imaginar, de la dimensión que ha tenido esta catástrofe, ¿no? Porque realmente que en un lapso de unas horas, 5 horas, queden 500 viviendas destrozadas y 1.000 personas en la calle sin nada de nada, es una emergencia que pone en crisis a cualquier tipo de organización administrativa o ejecutiva, ¿no? Así que Lago Puelo no fue afuera de eso y estamos en un principio muy caótico, ahora un montón más organizado, pero no quita de que sigue siendo una cuestión caótica y problemática, ¿no?
¿Y qué es el caos lo genera qué cosa?
Y el caos es la catástrofe.
Ahora, Néstor, ahí uno dice. Porque hemos visto reclamos o consideraciones respecto de lo que ha sucedido con el municipio. Incluso en una nota de la semana pasada, usted mismo comenta en un medio, bueno, es un municipio chico, nos cuesta todo y eso se puede comprender. Pero también hay un gobierno provincial que ha comprometido la ayuda y hay un gobierno nacional que ha comprometido la ayuda. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se trabaja? Porque no podemos esperar que todo lo resuelva la municipalidad, ¿o sí?
Claro, sí. En ese punto ahí está el cuello de botella, creo yo. Tenemos mucho apoyo de Nación, hemos tenido mucho apoyo para los módulos de asistencia, pero tenemos una diferencia de control y de ejecución administrativa muy grande, donde Nación tiene resuelto esas cuestiones y el municipio no, digamos. Los municipios acá en la zona tienen que respetar todas las exigencias del Tribunal de Cuenta Provincial, si bien nos están ayudando. No quita de que es bastante problemática la ejecución a las exigencias administrativas. Entonces, nos ha pasado por un lado demoras por las cuestiones administrativas, porque hay que cumplimentarlas. Al principio las comenzamos a hacer muy desorganizadamente, y hoy día, bueno, cumpliendo todas las exigencias en términos de presupuesto, modo de presentación, ejecución, la contratación directa, todas esas cuestiones que nos demoran. Pero por otro lado, una realidad muy concreta es que todos estos materiales, digamos, que se necesitan para la construcción, están escaseando en el mercado desde antes del incendio, ¿no? Y con un proceso muy complejo para las cotizaciones, porque las cotizaciones en los corredores duran 5 días. Imagínense que haces una convocatoria de precios y terminás siempre modificándola porque cambiaron de precio en el transcurso de la semana. Así que esas son complejidades la falta de materiales en los corralones. Y el tercer punto más importante es que uno vino a inundar el mercado, digamos, local de compra, de demanda, de suministro, por lo cual es complicado. Entonces, toda esa secuencia, pues imagínate que este municipio no era fabricante de módulos de emergencia en estos dos meses, porque el dinero está hace dos meses, digamos, disponible para la ejecución. Tuvimos que armar un departamento de diseño, tuvimos que armar un departamento de compras, un departamento administrativo, un departamento, por decirlo, de montaje, de construcción, de logística con sus camiones y con todo eso, digamos, de no serlo, hoy día nos convertimos en una fábrica constructora con la idea de construir 250 módulos, ¿no? Ahora son 120, en un tiempo cuando hagan el próximo depósito serán 250, pero la dimensión que tiene esto, tanto por la problemática local del momento de los suministros, como la organización y la logística de todo esto, y es una complejidad.
Ahora, Néstor, con respecto, porque me quedan dos cosas de lo que acaba de decir. La primera le quiero preguntar, usted dice hemos recibido ayuda, ¿cuánto es concretamente la ayuda y para cuánto? Digo, en pesos y para cuántos casos, para cuántas familias. Y la otra es, estamos viendo que se suspenden, uno podría decir, no lo dicen los gobiernos, pero tranquilamente podríamos decir que se suspenden garantías constitucionales por la pandemia. ¿Cómo no podemos acelerar? Estamos hablando de máxima, ¿no? Suspender una garantía constitucional es hablar de máxima en una sociedad democrática. ¿Cómo no podemos modificar mecanismos administrativos teniendo en cuenta la emergencia? Porque la gente no necesita la casa la semana que viene, la necesita hace tres meses atrás. Digamos, ¿cómo puede ser que todo esto no pueda salvarse en este momento en el que vivimos en el mundo, donde se salvan un montón de normas por una emergencia, como es la pandemia?
Sí, viste que uno por ahí empieza a aprender ciertas cuestiones legales, no es lo específicamente mío, pero en todas las intentos que estuvimos haciendo, un intento fue tratar de conseguir en el Consejo Deliberante que nos aprueben las compras por más de 5 millones, ¿viste? Y bueno, en esa negociación se está, ya hubo varias reuniones, uno de los vecinos, en el grupo de los vecinos de la parcela, convocaron una reunión con digamos la oposición, hay un comienzo de pacto como para decir bueno que esto se adelante, todas esas cuestiones están disponibles. Incluso en el Tribunal de Cuentas de Provincia nos están permitiendo hacer contratación directa, que si no hubiera sido esto, ya ahí no hubiéramos ni empezado las 50 que ya están empezadas, ¿no? Así que hay una flexibilización, pero las demoras no se le pueden otorgar a un solo motivo, y a un multivariable. Uh-huh. Hay faltante de mercadería en los corralones desde antes del incendio, tenemos las lentitudes administrativas, tenemos la lentitud, digamos, lógica de organizar. Vos imaginate que en este momento están trabajando cerca de 180 personas en la construcción, digamos, ya sea la construcción de las placas como la construcción del montaje, y otro tanto trabajando alrededor, en lo que sería accesorio, lo logístico, en los camiones, en los aserraderos, para abastecer toda esta demanda. Hoy por hoy tenemos cerca de 90 placas ya construidas para la implementación, y ahora estamos haciendo la implementación en territorio. Que vos venías hablando de las vacunas, hay una cosa como que, viste, cuando vos tenés todo armado y querés hacer y te falta, si no te falta el tornillo, te falta la placa de yeso, si no te falta la placa de yeso, digamos, aquel que está en la construcción lo sabe, es cotidiano. Y en este sentido, una vez que, haciendo la analogía, ¿no?, con las vacunas, una vez que se liberaron en el mercado exterior las vacunas, la vacunación empezó a ser inmediata y así como una avalancha. Bueno, en esto es algo parecido. Ahora que ya nos liberaron las placas, que pudieron adelantar algunas compras, ahora se está sucediendo esto, ¿no? Está habiendo una avalancha, digamos, que ahora se está agitando porque se están construyendo en todos lados y a la vez, y bueno, y tratando de resolver todos los problemas que surgen de la obra en ese momento.
Ajá, ¿y cuánto fue la ayuda o cuánto es la ayuda? ¿Con qué disponibilidad se cuenta?
En este momento son 118 millones de pesos y falta otro tanto para la segunda etapa. Esa es una de las grandes ansiedades que por lo menos a mí me desvelan, ¿no? Que no me dejan dormir. Que vos decís, por un lado tengo la necesidad de la gente, que es enorme, incluso amigos que han sido afectados en todo esto, que uno lo ayuda de otro lado, ¿no? Porque va y trabaja los fines de semana en la casa de ellos, o lo ayudan a hacer un techo o lo que sea. Entonces vos ves la realidad cotidiana de estas necesidades y tenés el dinero disponible y no lo puedes gastar. Entonces a veces a uno le da mucha ansiedad, mucha tristeza.
Bien, Néstor, ¿qué tal? Ana lo saluda, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Varias preguntas. En primer lugar, bueno, ¿cuántas casas hoy están ya listas para formar parte de la realidad de las familias afectadas? Y después, por otro lado, saber si esta decisión, ¿no?, de el Consejo Deliberante resultó, ustedes lo percibieron como una traba, el hecho de que las compras de materiales no puedan superar a los 5 millones, porque sabemos que eso formó uno de los principales temas en relación a la lentitud de las compras y la elaboración, ¿no?
Sí, la cantidad de casas están aproximadamente 50 en construcción, proceso de construcción, lo cual quedan paradas porque falta la placa de yeso, lo que te decía antes, o placa de... Una vez que se entregue esto, yo calculo que las 50 van a estar terminadas en una semana, o ponerle que sean 30 terminadas en una semana, para que te des una idea de la magnitud, ¿no? Una vez que libera la entrega, materiales que ya están comprados, una vez que estén entregados, está todo a la espera, digamos, hay gente para trabajar y la parte necesaria para instalarla que ya está. Así que esa te diría que es un primer dato.
Bien.
Para terminadas los paneles debe haber otras 40 más, así que estaremos en 90 como para poder instalarse completamente. En distintas etapas, ¿no? En una,
claro,
parte fabricar las placas, en los talleres.
Y ya tienen dueño.
Sí, eso me lo da Desarrollo Social y yo voy, a medida que me van mandando listador, vamos enviando gente.
Bien.
¿Y cuál era la otra pregunta?
En relación a la decisión del Consejo Deliberante sobre el monto de las compras.
Mira, eso no es lo que me dedico, sí voy cuando me convocan, pero hubo un primer intento de conversar eso. Y siempre hay disputas en el Consejo Deliberante, disputas, digamos, de índole ideológica, de índole política, o incluso, como en este caso, de índole ejecutiva. Uh-huh. Bueno, en esas disputas me parece que está bien, son las leyes de juego, pero me parece que no se podría negociar una disputa por otra en este momento, ¿no?
Claro.
Entonces esa fue la conversación, eso se entendió, ha tenido buena acogida en la oposición, así que se está trabajando ahora en este momento respecto de eso y yo creo que va a salir, va a llegar a buen puerto, ¿no?
Néstor, y una consulta, ¿ustedes creen que esto que ha dejado el incendio, ¿no?, con, bueno, todas estas secuelas, ¿va a dejar una enseñanza en el municipio en relación a la agilidad administrativa y demás?
Y sí, debería, ¿no? Sí, no es una... La agilidad administrativa, la lógica administrativa, todo el andamiaje administrativo no es algo, es algo histórico, ¿no? Diría yo que en la mayoría de los municipios. Entonces, ese cambio histórico de modos, de exigencias provinciales para la... Yo creo que se han puesto en cuestionamiento con esta emergencia, han puesto a las claras, digamos, y a la luz sus deficiencias, exigencias administrativas que a veces son... sin sentido, digamos, que no muestran, no explica o no resiste análisis en términos del por qué, ¿no? Para qué se hace.
Claro.
Así que creo que sí va a servir, yo espero que sirva, no tengo fe en que sirva para que se modifique.
Ojalá. Y Néstor, está claro que la primera necesidad o la urgencia, en todo caso, ha sido y sigue siendo las viviendas de las personas, pero teniendo en cuenta que su cartera tiene que ver con producción, aquellas personas que han perdido sus espacios productivos, cualquier tipo que sean estos, ¿qué se ha hecho? ¿Se ha trabajado? ¿Qué se ha logrado hasta el momento?
Mira, vinimos tramitando a través del Ministerio de Agricultura de Nación una colaboración que se ha efectivizado la semana pasada de 15 millones de pesos para, digamos, colaborar con los sectores productivos en lo que sería el suministro de alambre para alambrados, tanques de agua. Vamos a hacerlo al revés. Se tramitó ese fondo, ¿no? y el criterio que estuvimos usando para la distribución de ese fondo es consultarle a los productores qué necesidades tenían más inmediatas. De acuerdo a ese relevamiento nos dice, mira, por un lado alambrado, por otro lado mangueras y tanques de agua, y después pastura para animales, o sea, alimentos en general. Así que bueno, se hizo una distribución de los aproximadamente, de memoria te lo estoy diciendo, 50, redondeando 50 productores, se está haciendo una selección y digamos de qué quiere cada uno para hacer una distribución equitativa. Ya se comenzaron las compras, tanto de alambrados y esto que digo, ¿no? Los tanques, la manguera y los alimentos, de manera así cumpliendo toda esta normativa, este requisito en contratación directa. Así que prontito vamos a estar disponiendo de los materiales, porque no se puede, o sea, lo único que se entrega son los materiales, ¿no?
Uh-huh. Y la última, Néstor, por lo menos de mi parte, para no sacarle tanto tiempo, nos ha llegado, no sé si es así, estamos intentando chequearlo, incluso hemos hablado con autoridades del Banco de la Provincia de Chubut, estamos a la espera de que nos respondan al respecto, pero tenemos el dato de que los créditos que se ofrecen son, por poner una palabra, inaccesibles. ¿Usted tiene esa misma información?
Sí, sí, sí. A ver, yo he hablado con productores, cuento un caso que es una foto de muchos casos, ¿no? Pero en un caso de un productor dulcero, frutacinero, que tenía en su sistema de frío, en sus heladeras, en su freezer, toda la producción que había sacado del año, congelada, IQF, y se le prendió fuego. Se le prendió fuego su freezer, sus tres freezer, su producción total del año. Se le prendió fuego la casa, la camioneta, se le prendió fuego la fábrica, su paila, su caldera, y todos los frascos de dulce ya cocinados y hechos para la venta. Con todos los sellos, casi. ¿Cómo se mide esa magnitud? Yo no sé cómo explicarlo. Digamos, imagínense ustedes que se les prende fuego la casa, a ustedes, locutores, pero encima se les prende fuego la radio. También se quedan sin trabajo. Uh-huh. Es gravísimo lo que ha pasado. Creo que ahora se toma más dimensión y no queda todo. Todas estas noticias no quedan disminuidas solamente la entrega o no entrega de módulos. Uh-huh. Digo, son muchas cosas que hay que encarar y analizar cada vez que tomamos. Además, hay que tomarlo con mucha responsabilidad y delicadeza porque la que le ha pasado a los productores, a la gente que ha perdido todo, es enorme. Entonces es muy difícil ofrecer o diseñar una política pública abarcativa a todo. Entonces, el sistema de crédito, lo que me dicen los productores que se han sacado, dice, si bien tengo un año de gracia, pero no puedo producir porque perdí lo con lo que producía. Entonces saco un crédito, después tengo que sacar, ponele, me pongo en fábrica en funcionamiento gracias al crédito, tengo tantos meses de gracia, pero bueno, voy a dar 20,000 pesos que no los voy a tener.
Claro.
Entonces, al menos hay que hacer un diseño, una política pública crediticia diferente a la que está. En eso estamos armando una nota con los productores y con la Asociación de Productores, de los cuales hemos tenido muchísima colaboración y nos ayudamos mutuamente. Para presentar en los ministerios que se diseñe, porque no encaja, digamos, esta necesidad de toma de crédito no encaja en los sistemas, en los modos que ya existen, ¿no? Los modos de tantos meses de gracia, tantos intereses, incluso aunque sea cero interés, las cuotas son altas. Bueno, esa dificultad la estamos tratando de resolver, así como hicimos los trámites en el Ministerio de Agricultura y recibimos este apoyo de los 15 millones, estamos haciendo los trámites, sobre todo en el Ministerio de Producción de Nación, de CULFAS, para que diseñar una política pública más acorde, ¿no? Entonces, en este sentido, hago una relación con todo lo que estamos charlando. Digo, que hay que tener cuidado, que yo decía tener delicadeza, más que delicadeza, ser solidarios, porque viste que todo esto sale a partir del video, lo que vos nombraba, ¿no es cierto? Del video ese que pasó, que se cayó unos paneles. Hay mucha gente afectada en todo esto, incluso los trabajadores que están trabajando acá, que el criterio y la decisión de armar los módulos por administración municipal tiene que ver con que, si bien eso hace que sea sea más lento todo el proceso, porque hay que montar una fábrica de cero en 2 meses, lo más importante fue que se les está dando trabajo y sobre todo prioridad a las personas que fueron damnificadas, que se habían quedado sin trabajo porque perdieron, porque eran carpinteros y perdieron todas sus herramientas de carpintería, porque eran artesanos, porque perdieron todo su stock, aparte de su casa, ¿no? Entonces esas personas no tenían trabajo. Y ahora con esta construcción de los módulos, terminó siendo que gracias a eso hoy tienen el sustento para su casa. Vivan en un alquiler que la municipalidad le da, o vivan en un nylon, que muchos están viviendo bajo un nylon en algunos lugares, por lo menos tienen el trabajo y la dignidad de conseguirse su dinero para su sustento, ¿no? Y que poco a poco van construyendo su casa de nuevo. Entonces, digo, en todo esto, ese video que yo creo que tiene un poco de intencionalidad, solamente los compañeros que estaban trabajando ahí, que eran de una cooperativa, lo dejaron flechado para ver si estaba escuadra y seguir al otro día para terminar el techo. Bueno, con ese viento se cayó y, lógico, de 40 que se estaban construyendo en el momento, que se haya caído uno porque estaba a mitad de hacer, digo, pasan esas cosas en las obras, ¿no? Y más en tantas obras a la vez. Así que en ese sentido quería hacer un poquito, convocar a la sensibilidad, de que son gente que algunos, muchos están trabajando, cooperativistas que están trabajando porque no tienen otra salida por perder todo, y aparte hay gente que está trabajando que son monotributistas o constructores, digamos, de todos los días de acá de la localidad que lo conocemos, que bueno, están teniendo su salida laboral.
Bien, Néstor, gracias por el tiempo.
Bueno, muchas gracias por el espacio y suerte.
Hasta luego, buen día. Bueno, ahí lo escuchaste, Néstor Vidal, subsecretario de Producción en Lago Puelo, y toda la compleja situación que se está atravesando en estos momentos.